A falta de viajes reales, nosotros apostamos por viajar con la radio, la imaginación, a lugares que nos indica cada jueves Joseba Orquiola, el director comercial del Club Marco Polo. Hola, Joseba, guardián.
Muy buenos días, Miriam, ¿cómo estás?
Pues bien, la verdad, pensando en mirar por la ventana, que veo que luce el sol después de una mañana plomiza, y cerrando los ojos y pensando en que se puede viajar, pues eso, sin maletas, ¿no? O pensando en leer de lugares maravillosos también, ¿no? Que es otra forma de viajar. ¿Qué tal estás tú?
Bien, bien, aquí, pues recluido como todos y a veces un poco aburrido, pero bueno. Mira, y quería empezar hoy además pidiéndote un pequeño favor. Y es que, mira,
¿claro?
Quiero saludar a mis primos y a mis primas que se han apostado que no les saludaba a través de la radio, se han apostado una cervecita. Así que, primos y primas, me debéis una cerveza, pero eso sí, las condiciones las pongo yo. En Severio, cuando todo esto acabe, en el caserío, allí tomaremos la cervecita.
Me doy así por invitada, que lo sepas.
Pues encantado. Apuesta ganada.
Bueno, vamos a poner música para meternos de lleno en uno de los lugares a los que viajamos, porque hoy vamos a mentalmente ubicarnos en lugares muy altos, en grandes miradores, ya sea hechos por el hombre, digamos, a base de rascacielos, o por la naturaleza. Música que nos vamos.
Start spreading the news. I'm leaving today.
Bueno, Joseba, escuchamos a Frank Sinatra, yo creo que entra como sensación de que deberíamos llevar pajarita y bailar un poquito suavemente por casa, porque es, no sé, le da un punto elegante a todo, ¿eh? Era, bueno, luego él era un pájaro, pero le da un toque,
sí, pero,
de elegancia. Y nos vamos a Nueva York a un súper mirador, ¿no?
Pues mira, nos vamos al DH. Bueno, si hablamos de, yo creo que si hablamos de Nueva York, estamos hablando, yo creo que la meca de los miradores que sean de rascacielos, ¿no? Porque yo creo que se inventaron aquí, y a mí me da la sensación de que se inventaron aquí. Y bueno, pues todos conocemos el Empire State, por supuesto, en su momento las Torres Gemelas y hoy en día el One World, ¿no? Que bueno, pues es uno de los sitios más conocidos también. Pero siguen apareciendo en Nueva York, pues nuevos sitios, nuevos puntos, desde nuevos miradores, desde estos edificios. Y el último que sea, digamos, abierto es este, el DH, que está en el barrio de Hudson Yards, ahí junto al río Hudson, y la verdad es que está muy bien, porque, bueno, estamos hablando de 345 metros sobre el nivel del mar, tiene una pequeña plataforma también que sobresale. Yo no lo conozco todavía, porque no he podido visitar Nueva York desde que está abierto, pero tiene bastante buena pinta, porque hay una parte cubierta, hay una parte descubierta, y lo que más me atrae es que tiene una vista de 360 grados, sobre todo lo que es Manhattan, ¿no? Al final, pues bueno, es un barrio muy bonito, además el barrio de Debes, este barrio nuevo en la zona de Hudson Yards y tal, que tiene, ¿te suena esta estructura nueva, Miriam, que es muy famosa, está muy famosa ahora, que se llama The Bessel, que es como una especie de estructura con escaleras mecánicas que suben y tal? Bueno, pues esto está muy cerquita de aquí, es decir, barrio de lujo, con rascacielos, con tiendas, con restaurantes, etcétera, etcétera. La verdad es que es un sitio curioso.
Lo que pasa es que has mencionado suelo de cristal o lo he oído en alguna parte, pero a mí estas cosas me generan un poco de ansiedad, te digo. Yo, llegado a cierto punto, no es que tenga vértigo, pero sí que no disfruto de esa sensación de que el suelo sea de cristal y verlo pensando en que podría salir volando en cualquier momento. Hay gente que igual esa sensación de medio peligro le anima un poco, pero a mí no me da ningún placer, así te lo digo.
Yo ya sabes que tengo vértigo y que en estos casos suelo decir, ¿qué necesidad hay, por favor? Pero ¿qué necesidad de poner esto? ¿Qué necesidad? Pero es que yo no sé por qué, pero la mayoría de ellos tienen una parte de cristal, con lo que, bueno, pues habrá gente que lo disfrute. Yo personalmente, poco, la verdad.
Bueno, la verdad es que tenemos un nuevo edificio para quienes puedan pensar o echar un vistazo, porque a veces se viaja por las redes sociales estos días o a través de internet y podemos ver desde museos a grandes edificios. Este va a rivalizar un poco con el Empire State, ¿no? Que es una de las cuestiones que suele hacerse cuando se va a Nueva York, o subir al Top of the Rock en Rockefeller Center también, ¿no? Que tiene la foto del Empire State, ¿no? Que claro,
hombre,
puedes
para
decidir si subes al Empire o si lo ves desde el otro lado, ¿no? Que es la variante.
Claro, para mí, sin duda alguna, la vista, personalmente, la vista más bonita de Nueva York, sin duda, es el desde el Rockefeller Center, desde el Top of the Rock, me parece la vista más bonita que se puede encontrar. Pero bueno, habrá quien diga que le parece más bonita otra. Para gustos están los colores, ¿no? Eso es más que evidente. Pero yo creo que sí, a mí me gusta, especialmente la vista que más me llama la atención es, como digo, la del Rockefeller Center. Pero bueno, quizás sea porque se ve el Empire State, o quizás sea porque se ve muy bien también el edificio del Chrysler, que me parece, para mí es mi edificio del mundo, me parece el edificio más bonito que he visto en mi vida.
Es chulo, la verdad es que sí. Vamos a seguir viajando por otros lugares. Podríamos acercarnos a la Tokyo Sky 3, la torre de telecomunicaciones, se dicen, más altas del mundo, 635 metros de altura. Menos mal que no estamos ahí, si no estaríamos los dos agarrados al fondo. Lejos del centro de la ciudad, en este caso, no sé, ¿cómo sería la llegada o cómo nos recomendarías acceder a este sitio? Supongo que no es de las que gira, ¿no? Que a mí esas tampoco me acaban de emocionar, porque me acabo angustiando un poco. Madre mía, estoy quedando como una valiente hoy, también te digo.
Estamos quedando como valientes, pero no, la verdad es que esta no gira. Y también es muy reciente, mira, tiene solamente 8 años, es del 2012. Y, hombre, no está en el centro de la ciudad, pero bueno, en una ciudad o una metrópolis como la de Tokio, en el que se calcula que puede haber unos 40 millones de personas, decir céntrico, bueno, pues es muy muy relativo, ¿no? La verdad es que la torre es descomunal, mide 635 metros de altura, la verdad es que es una auténtica locura. Y hay dos diferentes miradores, Miriam. Tenemos uno a 350 metros y otro a 450 metros. El más amplio, quizá el que más sitio ofrece, y digo sitio ofrece porque como es una atracción relativamente nueva, hay bastante público, está también bastante lleno de gente, es la de la Tembo Deck, la que está a 350 metros de altura, que es bastante amplio, tiene zonas para hacer compras, incluso tiene restaurantes, con lo que, para mi gusto, una buena manera de pasar la última hora de la tarde es llegar cuando todavía es de día, aprovechar para hacer las vistas, ver todo lo que es la ciudad desde este mirador, y aprovechar cenar allí y esperar a que se haga de noche para tener dos vistas por un mismo precio. Podemos aprovechar y estar un montón de tiempo y poder verlo.
El atardecer, que es una luz especialmente chula, ¿eh? Hay gente de amaneceres, de atardeceres, bueno, pues ahí es una de las posibilidades que se nos ofrece. Hemos mencionado hasta ahora, en este espacio de viajes por miradores, los que son hechos por el hombre, pero también tenemos una mirada a algunos de los lugares que nos permiten estar en mucha altura, pero donde la naturaleza tiene, bueno, la mayor potencia. Vamos a poner una de las canciones más bonitas que hay.
Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah,
bueno, nos vamos a descubrir el pan de azúcar, por ejemplo, en Río de Janeiro, aunque hay varios lugares, ¿no?, a los que podemos acceder vía teleférico.
Sí, la verdad es que, hombre, yo creo que como mirador natural es uno de los más reconocibles. Creo que no hay nadie que haya estado en Río de Janeiro que no haya subido al pan de azúcar, y por otra parte creo que poca gente habrá en el mundo sin haber visitado Río de Janeiro que no sepa cómo es el pan de azúcar. Al final es algo terriblemente reconocible, ¿no? Esta roca de granito de casi 400 metros de altura y que al final pues se ha convertido en el símbolo, uno de los dos símbolos de Río de Janeiro, ¿no? Quizá una de las razones por la que sea tan famosa, además de todas las fotografías que vemos de Río de Janeiro, es que ha aparecido en infinidad de películas. ¿Quién no recuerda a Roger Moore ahí, el agente 007, subiendo con la chica en el teleférico, y Tiburón, el malo aquel con los dientes metálicos que cortaba el cable y dejaba el teleférico parado? Bueno, la verdad es que es de estas, bueno, pues de esas situaciones realmente, realmente curiosas, ¿no? Por cierto, Miriam, un teleférico que es el tercer teleférico del mundo, el tercero construido en el mundo, y que tiene ya 108...
¿De altura o de longitud?
El tercero, me refiero, el tercero en
la historia.
En la historia, sí, o sea, el tercero construido en el mundo. O sea, es el tercero más antiguo del mundo. Y que tiene ya 108 años, que se dice rápido también, pero esto. Uh-huh. Y la verdad es que el recorrido es relativamente largo. Fíjate si es relativamente largo, que aquí ha habido hasta dos partos en el teleférico. Se han registrado a lo largo de la historia dos partos, ¿no? Es curioso, bueno, tiene dos paradas.
Un teleférico.
Sí, la verdad es que es una cosa curiosa. Tiene dos paradas, la primera parada es Urca, pero la parada que todo el mundo espera es la del pan de azúcar, pues para tener esas vistas de Copacabana, del Cristo del Corcovado, otro de los símbolos de la ciudad, de la bahía, y la verdad es que de buena parte de la ciudad, ¿no? Me da igual de día que de noche, yo creo que la vista es bonita en los dos casos, ¿no? Es de esas cosas imperdibles en una visita a Río de Janeiro.
Para ver el Cristo Redentor, que es otra de esas cuestiones enormes y señal de identidad de la zona, tenemos que desplazarnos mucho hasta este punto. No salimos de Río, pero no sé cómo cuánto nos cuesta el asunto.
Hombre, se tarda un ratito en llegar hasta el Cristo Redentor, ¿eh? Además, luego tenemos diferentes posibilidades de subir hasta esta estatua. Bueno, en realidad es una estatua de mide como unos 38, 39 metros de altura, y es la estatua Art Deco más grande del mundo, que también es un detalle. A mí me gusta mucho el Art Deco, me parece realmente curioso, y está montada sobre un promontorio con lo que estamos hablando de, al final, a 700 metros de altura, sobre el nivel del mar, ¿no? Se puede subir a pie, se puede subir en coche, se puede subir en autobús, en un pequeño trenecito que hay, y la verdad es que la vista desde arriba es francamente bonita. Otra de las cosas que vemos desde allí es precisamente el pan de azúcar, con lo que es realmente, realmente especial. Y a mí me suele hacer gracia, pues ya sabes, la rivalidad que existe entre Río de Janeiro y Sao Paulo. Yo creo que todo el mundo tiene en la mente cómo es la imagen del Cristo Redentor del Corcovado, no es un Cristo con los brazos abiertos. Bueno, pues los habitantes de Sao Paulo, por esta rivalidad con los cariocas, dicen que el Cristo está así esperando que los cariocas se pongan a trabajar y entonces empezará a aplaudir. Esa es la rivalidad un poco que sí, tiene fama, pues eso, pasa, de Miguel. Sí, bueno, ya sabes, tienes esa fama de dedicarse mucho a divertirse y poco a trabajar. Los de Sao Paulo todo lo contrario. Bueno, pues tienen siempre esa rivalidad.
También nos vamos a asomar al Cañón del Colorado, si te parece, o quieres hacer antes una escala por los fiordos noruegos, que digamos que también tienen una altura y unas vistas estupendas. No sé si el fiordo de Lys puede ser, por ejemplo, uno de los lugares que nos convendría visitar.
Hombre, el fiordo de Lise con el Preikestolen es uno de esos sitios que a mí, hombre, me cuesta mucho subir, no porque sea largo el camino, que lo es, sino porque luego esa plataforma de 25 por 25 a bastantes cientos de metros de altura me resulta, yo, para que te hagas una idea, para acercarme al borde bien, y no es broma lo que te estoy diciendo, me tengo que arrastrar, tengo que gatear para poder llegar, porque me resulta imposible. O sea, es superior a mis fuerzas, yo no puedo con ello, no puedo. Y recuerdo a mi cuñado con los pies colgando, o sea, sentado en el borde con los pies colgando, eso algo que no tengo para olvidar.
Él tampoco se olvidará y seguramente lo habrá mencionado en más de una comida, ¿no? Que son
Seguro.
Estas cosas que hacen los cuñados con mucho cariño. Bueno, el Cañón del Colorado hay menos peligro de fresquito, hay zonas altas, pero sí que es, yo creo que uno de los sitios con unos colores y una sensación de naturaleza más impresionante, o que a mí me ha impresionado más, ¿eh?, en mi vida.
Hombre, yo creo que no hay nada, pocas cosas hay en, digamos, una observación de naturaleza que impacten tanto como la primera vez que vemos el Gran Cañón. Y sobre todo cuando nos hacemos idea del tamaño que tiene, de lo que realmente ocupa, de la longitud que tiene, de la profundidad que tiene, es un imprescindible, y es, yo creo, que de lo más impresionante que se puede encontrar, ¿no? Lo que pasa es que desde dónde verlo, pues hay cientos de puntos de para tener una panorámica de lo que es el propio cañón, cada uno tiene el suyo, ¿no? Pero quizá el más famoso es la pasarela, ¿no? El Skywalk este que tienen ahí montado, que pues que estamos en las mismas. Pues a 1.400 metros de altura, en una plataforma semicircular, con el suelo de cristal, y volvemos a decir, ¿qué necesidad hay, por Dios? Yo ahí no puedo poner un pie, o sea, me resulta imposible, no puedo, es superior a mis fuerzas, es como si tuviera plomo en los pies, no puedo, es horrible para mí.
Bueno, hay varias posibilidades porque en principio hay quien se toma varios días y se mete en lo que es el cañón y se puede hacer viajes a caballo, bueno, hacer de muchas fórmulas, y también hay la posibilidad de ir ahorrando un poquito y hacer un viaje en helicóptero, por ejemplo, que yo creo que es un gasto alto, pero es una inversión en una experiencia vital, me parece a mí.
Sí, en el Gran Cañón especialmente, Miriam, porque yo recuerdo hace años, cuando todavía no se hacían con helicóptero, se hacían con avioneta, que la experiencia, hablo desde Las Vegas, ¿eh? O sea, llegar desde Las Vegas, salir con la avioneta, sobrevolar el cañón y volver. La experiencia era un poco traumatizante, porque realmente la avioneta, al no poder hacer estacionarios, lo que hacía era pegaba dos o tres o cuatro pasadas de una parte, de otra parte, para que todo el mundo pudiera verlo, bien te tocara una ventanilla u otra, y era una situación un poco, digamos, demasiado rápido, algunos se mareaba, era una situación un poco complicada. Hoy en día con los helicópteros es magnífico, porque realmente salimos de Las Vegas, vamos haciendo un recorrido, vamos sobrevolando lo que es, vemos la presa Hoover, vemos diferentes zonas, llegamos hasta el Gran Cañón, hacemos un recorrido por el cañón, hacemos estacionarios, y lo de bajar hasta lo que es la parte, lo que es el propio río, llegar allí, aterrizar y tener un pequeño picnic allí con un poquito de champán, pues bueno, es una de esas experiencias que si podemos vivirla, si ahorramos un poquito lo vivimos, pues yo creo que la recordaremos siempre, sí, sin duda.
Sí, yo creo que es una de las cosas más recomendables que he hecho yo, de las experiencias que me han resultado más impresionantes, sobre todo si tienes la suerte, como me pasó a mí, de que por el sorteo que se suele hacer en los helicópteros te tocará adelante, justo como al
Claro.
piloto, que lo vi
Bueno,
como, vamos, una experiencia nivel en recorrer la muralla china, ¿no? Me
yo no
parecieron
he
dos de
tenido esa
esas cosas
suerte,
que no olvidaré jamás en la
mira.
vida.
Te entiendo, pero yo no
Bueno,
he tenido la
lo
suerte que me
hacemos.
toque.
Lo hacemos mentalmente también. Nada, no nos da tiempo a más, son ya las 12 y 22. ¿Te parece que mencionemos Bangkok como uno de los lugares en los que hay multitud de terrazas en altura antes de despedirnos?
Sí, se ha puesto súper de moda. La verdad es que es una auténtica locura. Por ejemplo, el Sky Bar del Lebu Estate Tower y tal con el restaurante Siroco, y el Sky Bar es una auténtica locura. La verdad es que son, mira, es curioso, estos sitios está bien para tomarte una copa, está bien para ir a cenar, y aunque no es barato, pero Tailandia tampoco es un país excesivamente caro, con lo que digamos que es lo que nosotros llamamos un lujo asequible. Nos podemos dar el placer, digamos, de ir a cenar allí un día sin ningún problema. Pero ojo, ojo, que la vestimenta es importante aquí, y si no vamos relativamente bien vestidos, podemos tener problemas y que no nos dejen cenar allí. La cocina es curiosa, es una especie de fusión mediterránea-Thai, me gusta bastante, la verdad. Luego, el champán bar del Sentaragrand es muy bonito también, carísimo, carísimo, carísimo. Y bueno, últimamente se ha puesto muy de moda la terraza del Mahanakhon, bueno, el edificio más alto de Bangkok, 315 metros de altura, también con una piscina con suelo de cristal. Ya volvemos al qué necesidad hay, por Dios, pero también otro suelo de cristal en la planta 78, en el King Power Mahanakhon, es uno de, como os digo, el edificio más alto de Bangkok. Y quizá sea la vista quizá más bonita de Bangkok. Bangkok, yo creo que merece la pena, especialmente una visita de
Sí.
estas para uno de estos restaurantes por la noche, con la ciudad iluminada, con esta especie de mar de luces que nos rodea, que es realmente magnífica.
Sí, la verdad es que es una ciudad que merece la pena visitarla, darse masajes, recorrerla y recordar que hay veces que hablamos de sitios que nos diréis, pero eso es carísimo, nos habláis de sitios que son imposibles de pagar. Pues igual no podemos ninguno de nosotros pagar una cena o es demasiado, pero seguramente nos podemos tomar un té o una cervecita y merece la pena el estar en ese ambiente que bueno, que no siempre tienes que reservar una cena para descubrirlo.
Claro,
Joseba
mira, lo
Oriola,
mismo.
como siempre es un placer, sí. Dime, dime.
No, te iba a decir que lo mismo pasa, por ejemplo, en Singapur, con el Hotel Marina Bay Sands, esta piscina elevada tan sumamente grande, que ahí sí que tengo que ser cliente para poder entrar a la piscina. Pero hay un hotelito, perdón, un hotelito, un pequeño mirador en el Sky Bar justo al lado de la piscina, pues que con el precio muy asequible de cualquier cosa que tomemos, tenemos no voy a decir la misma vista, porque no es lo mismo verlo a través de un cristal, pero realmente es una vista preciosa, quizá la mejor vista también de Singapur como tal.
Bueno, nos llegan muchos mensajes de oyentes, Joseba, aunque no tenemos tiempo para charlar, pero sí que nos preguntan si el edificio Chrysler se puede visitar y subir, que es algo que yo no sabría decir ahora mismo si es visitable o no. ¿O lo
Pues yo he
sabes? Si no, lo
subido, pero
investigamos para la próxima.
yo he subido, pero tampoco hasta arriba del todo, lógicamente, pero he conseguido subir hasta, no recuerdo la planta, pero que yo recuerdo sí se puede seguir subiendo todavía hasta allí. Y por cierto, los ascensores son una auténtica preciosidad, de lo que más bonito que se puede, merece la pena solamente entrar en el edificio para ver los ascensores por lo bonitos que son.
Pues sí, la verdad. Nos dicen también que en Nafarroa también están grandes miradores como el Garayoa, un mirador natural espectacular, el mirador de Zamarain o ver un atardecer desde el mirador de Esvendrá en Ibiza, que no tienen precio.
Claro.
Rincones que también aportan los oyentes a esta sección. Joseba Urkiola es el director comercial del Club Marco Polo. Un beso grande para él y para sus primos y primas, ¿eh?
Muy
Nos
bien.
deben una cervecita. Cuídate mucho,
Efectivamente.
Joseba. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, lo mismo.
Agur, agur.
City that